Respaldo transversal al gesto de la familia Luxinger-Macay, las agrupaciones de víctimas de la violencia rural y los gremios productivos de la Araucanía respaldaron la disposición de los hijos del matrimonio a no oponerse a eventual permiso temporal para el machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen de la pareja. Esto para que asista a una ceremonia mapuche, pero pidieron sí que Córdoba entregue más antecedentes del caso. El gobierno cree que el gesto ayudaría a fijar las bases para abrir un diálogo en la región. Bienvenidos a un nuevo programa de ARDD, a riesgo de demanda, desde el interior de librería que leo, en esta ocasión desde Osorno, junto al doctor en ciencias humanas, el doctor Franco Lotito. Doctor, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Aquí estamos nuevamente acompañando en este programa, pues. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Va a ser importante saber su opinión, toda vez que el doctor hace investigaciones de este ámbito. Estamos hablando de lo social, Universidad Católica, Universidad de Chile, por supuesto, ha lanzado algunos libros por ahí. Otro que ha investigado y que tiene experiencia también internacional es el periodista Hugo Medrano. ¿Cómo está, Hugo? Gusto saludarlo.
El gusto es mío. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Hugo. Le vamos a pedir que hable al micrófono. Eso es una.
A mi edad se nos olvidan algunas cosas. Gracias.
Y por supuesto, el ingeniero al que le voy a colocar los números de esto, don Héctor Maturana. Gusto saludarlo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué le parece si partimos por el doctor Franco Lotito? Doctor, ¿qué le pareció? ¿Cuál fue su primera reacción cuando supo de esta noticia? O de esta información, me habían dicho, de que los hijos aceptaran, eso sí, con alguna condición.
Una restricción, pero me parece de extrema buena voluntad, del punto de vista de efectivamente dar pie para que este señor pueda hacer esta ceremonia, digamos, pensando que los papás ¿es un empresario o es un señor latifundista? O las dos cosas, porque tengo mi duda con respecto, digamos, a Luxinger, al señor Luxinger.
No, yo tengo entendido que un hombre dedicado al campo.
Al campo, ¿sí? Bueno, ¿sí? Que haya efectivamente haya dado pie para dar la posibilidad de que efectivamente Celestino Córdoba haga esta ceremonia.
Desde el punto del dolor.
Exactamente, el punto de vista del dolor. Porque es tremendamente doloroso ver a su madre y a su padre morir quemados. O sea, es una de las más terribles experiencias que se pueden tener. Y si dan pie para que esto suceda, la verdad es que yo lo encuentro muy favorable, muy positivo.
Es muy loable el punto de vista de la...
Es muy loable, efectivamente.
No sé si en esa posición yo estaría dispuesto a hacer.
Esa es la pregunta. Si uno estaría dispuesto a hacer ese tipo de gesto, sí, pensando, digamos, en que quienes murieron, y de una manera atroz, y muy... ese fue un asesinato, digamos.
Sí, asesinato.
Asesinato. ¿Ya? Por lo tanto, a ese punto de vista, perdonar algo así, yo no sé si estaría en condiciones de hacerlo.
Sí, eso está un poco a la altura. ¿Te acuerdas de un caso cuando el Papa Juan Pablo II fue a visitar a Aliatka?
Sí, efectivamente. Sí. Mismo gesto. Ir él a la cárcel, digamos, y efectivamente
darle perdón.
Te perdono.
El año 79 fue eso.
¿Sí? Exactamente. Es un gesto, digamos, tremendo. Ahora, uno sería capaz, lo mismo. Pensemos brevemente en el caso de Nelson Mandela, que después de 27 años de pasar en prisión, sale de la cárcel y no toma ningún acto de venganza, pudiendo haberlo hecho, ya que era presidente, democráticamente elegido, digamos, y podría haber hecho lo que él hubiese querido. Sin embargo...
Y tenía los votos.
Los votos. 35 millones de, efectivamente, gente, digamos, que estaba detrás de él. 35 millones de personas. Por lo tanto, digamos, pero, sin embargo, ahí está... el gesto que estamos hablando.
Sí, Hugo.
Perdonar es difícil. Olvidar es imposible. En este caso es un paso adelante, un paso para que se cumpla el pedido del Maki y tratando de aportar algo a la situación tan crítica que está. Y como dicen ustedes, si uno no lo vive, es muy difícil de...
Muy difícil. De empatizar.
Sí, sí.
Muy difícil.
Y opinar sería también algo muy, muy complicado para la persona que opina, ¿no?
Claro. Y además, Celestino Córdoba no ha pedido disculpas, no ha pedido excusas ni disculpas a la familia por lo que hizo. Lo cual, digamos, realmente hace ver el gesto de esta persona tremendamente.
O sea, también es un gesto, pero también, como dijo Cristian, lo señaló en base a la noticia que está tocando él. También hay un tema que también la familia quiere más antecedentes. Igual quiere tener la verdad completa.
Sí, efectivamente.
Porque también, al margen de la ideología que hay atrás, o la visión cristiana, o religiosa, etcétera, o de visión indígena, hay un delito en particular.
Exacto.
Que ocurrió, que está en curso su investigación, o está ya sancionado en algunos casos, pero quiere más antecedentes. ¿quién más estuvo involucrado?
Sí, claro.
Ahora, lo del perdón es loable, pero sí, yo creo que también que ellos quieren tener un poco, a cambio, un par de más de datos que son importantes en la investigación.
Pero hay que establecer que no están dándole perdón al, no, al machi, sino que no, le están abriendo esta alternativa, sí, con una condición, nada, o sea, sí, el apoyo lo tienen, en términos de que salga a renovar su rehue. Esto es una condición que tienen los machis, ellos siembran un árbol sagrado donde sí, hacen toda su ceremonia, y ahí se renueva cada año, una especie de voto que sí, hacen ellos, entonces sí, tienen que hacerlo en ese lugar, en ese árbol sí, y en esas condiciones. Entonces, obviamente, él no puede continuar su tradición, sí, su condición de machi, si no hace esto. Pancho Savera, este conductor sí, de televisión famoso, dio entregó un Twitter que abrió un poco aquí una visión distinta. Él dice, para un oficial que está detenido, por también delito grave, se le otorgó por parte de Gendarmería el permiso para asistir al funeral de, no sé si la mamá o el papá.
Yeah.
Entonces, ahí dio diciendo, esto no es hay como tan al... Claro, hay un presidente. No es tan así como la primera vez que,
sí,
que
no, esto sucede. Sí, ese punto aquí, lo que es bonito es que aparezca el hijo de las víctimas.
Sí, por cierto.
Dando la cara.
Uh-huh. Okay, esa es la parte relevante.
Lo anterior es visión política, Estado, no sé, pero uh-huh, justicia. Pero cuando ya aparece el hijo de las víctimas, dice, yo estoy dispuesto a esto.
Correcto.
Eso es lo interesante de este caso. Eso levanta
y es un tremendo gesto. Sí, es un tremendo gesto.
Abre una puerta. Abre una puerta importante.
Que además debería ser valorado, debería ser valorado transversalmente desde el punto de vista de hacer lo que hizo. Sí. Porque, insisto, y la opinión, digamos, de hace un par de minutos atrás, yo, si fuera él, ¿haría lo mismo? Que es una pregunta muy válida. Muy válida.
Muy dura.
Creo que es muy difícil. Que no nos pasa en situaciones límites. Yo viví una situación muy límite que no voy a comentar ahora. Y tomé una determinación a riesgo de vida y de todo y lo hice, pero cualquier otra persona no lo puede hacer porque no es el momento, es el supuesto, hay que sentirlo.
Oye, quiero llevarlo también a otro análisis. Todo esto recordar gracias al tradicional sabor de hierba mate piporé, un intenso sabor tradicional. Recordemos que auspicia este programa y hace posible que llegue hasta ustedes, y eso es grato cuando uno puede recomendar un producto que es de excelente calidad como yerba mate Piporé, que como nos decía nuestra productora, que es el verdadero sabor misionero, que eso es como lo importante. Bueno, caballero, necesitaba hacer ese quiebre para decir lo otro, que es lo que está pasando con Carabineros. Carabineros nuevamente...
En el ojo del huracán.
En el ojo del huracán. Hay una investigación de gastos reservados. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional realizó en junio del año pasado un levantamiento patrimonial a 9 personas que están siendo investigadas por el eventual uso irregular de gastos reservados en Carabineros, incluyendo a la ex ministra
Javiera Blanco. Está en foro, porque realmente...
Está en todos lados, ¿ah?
Qué buena.
Aparece efectivamente involucrada en una cantidad de ilícitos, cosas raras, extrañas. La verdad es que... Sorprende.
¿El premio que le dieron
el
o sorprende?
No, el premio que le dieron.
Ah, qué buena.
El premio que le dio la presidenta Bachelet de mandarla, digamos, al Consejo de Defensa del Estado. Eso fue inaceptable incluso desde las propias filas.
No, sí, sí.
Las propias filas, digamos, se opusieron e incluso amenazaron. Y sin embargo, digamos, se procedió a entregarle un premio, digamos.
Y sale por todos lados, porque este es el tema de los gastos reservados que salió a relucir tras las investigaciones por la Operación Huracán. Ya que el general retirado Gonzalo Blue entregó recibos y parte de la distribución del 2017.
Terrible lo que está sucediendo, porque evidentemente eso otra vez es la punta del iceberg. Y estamos hablando de otra vez decenas, sino cientos de millones de pesos. Y ojo, al señor Bruno Villalobos, al ex general director de Carabinero. Oiga, él hizo abuso, y ahora se sabe, uso y abuso, digamos, de dinero reservado.
Sí, pero una pregunta. Yo también pienso que esto, este beneficio es para todas las Fuerzas Armadas, no es solamente Carabineros. El gasto reservado...
Ah, sí, por supuesto. Sí,
pero cuando uno hace uso apropiado de estos gastos reservados, aquí en este caso se fueron a la China, digamos, con la pareja, señora, con el amigo, digamos, etcétera, etcétera. Y oiga, con...
No. Yo no justifico a Villalobos. Lo que estoy diciendo es que si empezamos a investigar, yo creo que es mucho más que...
Y en otras reparticiones también, ¿verdad?
Bueno, recuerden lo que pasó con la presidenta.
Y el lapso que se investiga. Si retrocedemos un poquito más, las cifras pueden ser alarmantes.
¿Por qué puede ser tan delicado el tema? O sea, más delicado de la que ya lo es. Porque en este minuto no se les puede pagar su pensión y el retiro que están haciendo cientos de carabineros. No han recibido ni un solo peso en un año, algunos de ellos. Ni un solo peso. Entonces, eso es inaceptable, digamos, que gente que efectivamente le ha entregado a la institución 20, 25 años, en este minuto no pueden recibir lo que le corresponde porque legalmente.
No, sí, eso es terrible. Que no haya fondos, entonces, ¿dónde está el dinero? El punto es que se hagan responsables, porque también hay una actitud de los defensores, de los abogados defensores, que tienen que bajar la pena o tienen que encauzar en 9 personajes que ellos paguen, pero tiene que haber mucha más gente metida en esto. Nunca. Esto es como en las grandes corporaciones. Nosotros 4 estamos ahora, robamos, bueno, voy a caer yo que soy el más viejo. No, es así. Caigo yo que soy el más viejo, pero ustedes alimenten a mi mujer, ¿no?
Claro, sí. Se hace mucho en el
ámbito. Yo me lo mastico. Exacto. Sí, es eso. Así se maneja. ¿No?
Conspiración del silencio.
Sí, por supuesto. Pero sí, incluso en el AMPA vulgar se usa mucho de que tú te entregues y te paguen justamente para que algún capo de la mafia del pueblito salve. Y le dicen, bueno, le vamos a mantener, usted va a estar 2 años, pero se va a asegurar y siempre lo vamos a terminar cuidando.
Claro. Lo estamos cuidando, no se preocupe.
Sí, usted tranquilo, su hijo va a ir a clase, su señora va a estar bien. No. Y ojo que la cuidan de verdad, no le dejan que se acerque nadie. Porque es parte del pacto, porque así se va prolongando esto en el tiempo. Entonces, ahora le pasa a Carabinero, en el peor de los momentos, no solamente porque está bailando con la fea, sino porque está justamente en el periodo de captación de funcionarios en la escuela de oficiales y en la escuela de suboficiales. Estamos en plena campaña nacional para captar nuevos miembros de Carabinero. Ahora,
venga, directo al punto de flotación.
Porque hay dos puntos, uno es la vocación y la otra es el dinero.
Va a tener problemas. Mucho impacto, efectivamente. Porque evidentemente la gente va a empezar a pensar, ¿y si me pasa a mí, digamos, desde el punto de vista de lo que le está pasando a estas personas que cumplieron con su deber? Y obviamente la función de carabinero, digamos, me refiero ya del suboficial o de la persona, digamos, de bajo rango, no es precisamente un lecho de rosas, pues.
No, por cierto que no. Oiga, otro tema que me parece importante porque este nace o se hace visible en Osorno. Entonces, cuando salió esta información, todos pensaron que eran osorninos, pero no es así. Hay una protesta contra el arzobispo de Santiago realizada el día de ayer. La prensa sabía. Ayer el Televisión Nacional tenía un recuadro mientras daba las noticias.
Avisaron.
En un cuadrito. Había un picture on picture, ¿cierto? Y que decía Sati haciendo misa, lo que daba a entender de que se sabía que iba a pasar algo en algún momento.
Están esperándonos.
Claro.
Aquí me toca.
Manifestantes de la agrupación de laicos y laicas irrumpieron en la misa del cardenal Ricardo Sati, citado por la fiscalía como imputado en el presunto delito de encubrimiento de abusos sexuales, para pedir su renuncia y la de todos los obispos. El vocero de la conferencia episcopal, Jaime Coiro, recordó que es el tribunal del Estado el que debe establecer si ese eventual mal manejo de la situación es constitutivo de delito. Cuénteme, ¿qué les parece? Cualquiera, no sé por dónde.
Volviendo al tema anterior, si en Carabineros es difícil ahora que están captando, imagínense en la iglesia.
No tienen un desastre, pero imposible. Espantoso. Y esto se va sumando, digamos, y en algún minuto tiene que hacer eclosiones, o sea, en algún minuto tiene que reventar de verdad. Porque si ustedes recuerdan, en el año 2011 se arrancó de este país con conocimiento del gobierno de la época Francisco José Cox, obispo de La Serena. Es más, hay un sacerdote, y le voy a dar el nombre.
Por favor.
Sí, a ver, déjeme buscarlo porque en realidad...
Ahí está, en todo lo apunto, el doctor revisando.
Manuel, yo tomo apunte e investigo. Manuel Hervia hizo las denuncias porque vio directamente a este obispo violando a niñas entre 4 y 7 años. O sea, estamos hablando de que solamente en ese minuto se hablaba de 5 niñas entre 4 y 7 años del hogar de monjas San Francisco de Regis en Santiago, que habían sido directamente, y obviamente había un historial antes y pre Yohua, y este señor era amigo de Francisco Javier Errázuriz, de Fernando Caradima, se habían estudiado juntos.
No, sí, lo
¿te refieres a Fafra?
¿Al obispo de Santiago? Yeah. Francisco Javier Errázuriz era amigo y estudiaron juntos con Francisco José Cox y con Caradima. ¿Qué les parece?
Dios los cría.
¿Qué les parece?
Y el viento los amontona.
Francisco Javier Errázuriz rechazó 9 denuncias. Las rechazó porque dijo, no, esto no se puede probar y no sirven. En contra justamente de Francisco José Cox.
No, es que...
Por lo tanto, el gobierno sabía y lo dejó escapar porque era para Chile vergonzoso que por primera vez un obispo fuera llevado a la justicia.
Qué vergüenza que no hayas tomado las cartas del asunto. Creo que lo que no hicimos.
¿Cierto? Lo sabía todo el gobierno. Sí. Todo el gobierno.
Si ellos estudiaron juntos, ¿qué ramos estudiaron?
Claro. Es buena pregunta.
No, ¿qué hicieron entre ramos?
¿Cómo lo deformaron?
¿Saben ustedes cómo lo descubrió el Francisco Javier Errázuriz a su colega? Dijo, es que él tenía una afectuosidad exuberante hacia los niños. Oiga, mire lo que estamos hablando, una afectuosidad exuberante.
Era demasiado bueno, ¿no? Si estuviera en Argentina, ay, la puteada que diría, pero no puedo.
No, acá no. Bueno, a lo mejor acá no se nota tanto.
No, pero ya, es que es el colmo.
Es el colmo.
Que no tomemos carta de asunto y hoy día estamos esperando. Ahora, si la renuncia está tirada en la mesa, el punto es que el Papa la acepte, las que restan.
Bueno, sí, ese...
Oye, recuérdense que ahora falta la nada. En septiembre viene el famoso Te Deum y ahí es tradicional que lo reciba. ¿Quién? ¿Quién lo recibirá? ¿Es a ti?
Quiero ver.
En realidad hoy día le quieren quitar la nacionalidad por gracia que se le dio y ojalá que eso se cumpla.
No, eso fue por desgracia.
Sí, exactamente. Por lo tanto, a ese punto de vista tenemos un problema del carajo y además que un gobierno, y en este caso fue el de Ricardo Lagos, al que permitió que se arrancara, está exiliado en Alemania.
¿Arrepentido, dicen usted?
Arrepentido.
Oye, sí, re fácil.
Así efectivamente, por Dios, que es fácil.
Oye, dicen que están intentando que... Porque nadie quiere tomar este fierro caliente.
No, pero por supuesto, se lo tiran unos a otros.
No, dice. Pero Bertomeu, ¿cómo se llama?
Bertomeu.
Dicen que Jordi. lo estarían postulando para...
A su obispo.
Para que llegue acá y asuma.
Bueno, podría ser limpieza general y ahí efectivamente debería salir toda la alta curia, digamos, de Chile, o sea, desde el cardenal hasta abajo.
¿Quién quedaría?
No debe quedar ninguno de esos.
No, y lo otro, todos los centros de formación de curas, todos los seminarios, había que hacer una limpieza a los formadores, a los que ven vocaciones, a todo ese proceso, hay que limpiarlo. Porque si no, si el que forma ya tiene de formación, él, ¿qué va a formar? Chueco.
Exactamente.
Y el que filtra, si tiene ciertas taras, ¿qué va a permitir que entre a la iglesia?
Mira, quiero ir un poco para atrás y juntar los dos últimos temas porque están unidos. Lo de Carabinero y lo de la Católica. Para el tiempo del 73, ya que a todos nos gusta ir para atrás, una de las instituciones que está más podrida era la Policía de Investigaciones. Y le colocaron un general. ¿A qué voy? Que en Carabinero...
En el Paredes. Claro,
¿te acuerdas?
Sí. Me contó mi papá, yo no me acuerdo.
Pero usted es muy leído, búsquelo. Aquí en la librería hay de esos libros. Y el tema es que tú no le puedes pedir a las mismas instituciones que se sanen, porque el problema viene de adentro. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes
que intervenirla.
Entonces, tienes que intervenirla. Entonces, en Carabinero tú le estás pidiendo, no, parecía que venía todo bien, y le dijeron, no, dijo Carabinero, nosotros no vamos a reestructurar, pero es que adentro se están acomodando, porque como dice Hugo...
Sí, quedaron que caigan un grupo
y los otros quedan adentro un ratito.
Y después vemos, total, investigamos este pedacito, lo demás.
Nos acomodamos, no hagamos tanto. Entonces, en la iglesia es como lo mismo, cambiamos un poco las cabezas y para abajo. Lo que dijo Héctor es muy cierto, que está pasando en los seminarios y ahí también.
Y ojo,
colección de
y ojo, y viene ahora una bomba más grande aún al saber el tema de lo que hicieron con las monjitas, las monjas del convento. Fue una asquerosidad. Tremenda, algo inaceptable lo que hicieron con estas monjas y probablemente se ha replicado en varias otras partes. Es una cuestión realmente horrorosa.
Yo creo que la segundita, la pata de la hueca es esa.
Esa, efectivamente.
La zorra también.
No, tú dices que una famosa la que mandaba una conexión chilena huyó también a España.
Ah, sí, a propósito, hay otra monja que se exilió. Y se arrancó.
Sí, se arrancó porque tenía todas las mosquitas jóvenes, las tenía de porolas, digamos.
Mire.
Y hubo una denuncia.
Exuberante cariño.
Y, mucho cariño y ella huyó.
Afectuosidad.
Huyó a España. Las monjas ursulinas en Santiago.
Si uno comienza a investigar e irse hacia atrás, la verdad es que la cantidad de cosas que hay acumuladas es realmente increíble.
Y con la adopción de niños, lo que pasó con una monja.
También la misma cosa.
Eso es todo un tema
doloroso. Eso es doloroso.
Oye, sí, qué increíble. Se nos pasó volando la hora, lo siento.
Nada localmente por acá en la región, no ha pasado nada especial. Aparte de los salmones que están pagando
7 mil pesos
por. ¿Vamos a pescar o no?
Oye, allí.
7 mil de.
¿Por vivo o muerto?
No importa, vivo o muerto, sí, lo mismo, 7 mil. Y yo no sé qué hacer con los 7 mil que voy a recibir la semana que viene por el tema del papel higiénico. Y me voy a pescar y saco 7 mil más con 14 lucas. ¿Qué hago?
No. Te digo una locura. Oye, ayer un tipo dijo: ¿cuánto entregó usted? No, yo llevo poco, no me ha ido bien. Le pregunté. No, en serio, estoy hablando así. ¿Cuánto ha sacado? 400.
Sí, yo te dejo 800.
Sí, yo multiplicé. Decía, vamos, estamos puro perdiendo.
Agarra el bote. Vamos, Hugo, agarra.
Préstame tu lanchita, Héctor, te decía yo. Esa que tenía en la piscina.
Oye, no sería mala idea.
Vamos el domingo a pescar.
Sí, sí. Oye, te haces 20 salmos. Una cosita poca para el viaje, ¿no?
Este es 50.
No. Y nos vamos. Ahí está el ladito. Aquí hay que llevar yerba mate. Sí. Pípore, ¿ah? ¿Eh? Nosotros con tradicional, combinación, no sé, caballero, yo no sé. Ya algo me habían dicho lo suyo, pero no quería creerlo, ¿ah? ¿Eh? En todo caso, es un paquete prensado, ocupa poco espacio, ¿ah? ¿Eh? El de la hierba mate pípore. Tiene palito. Yo al principio pensaba que eso era malo, y después el don Pípore que nos visitó.
Además, no solamente para tomar mate, sino para tomar tereré. Se le agregan los yuyitos.
Mire bien.
Sí,
el primer comando selva que tenemos acá en vivo e indirecto, si estuvo ahí, en la Amazonas, Hugo Medrano, periodista, doctor Franco Lotito nos acompañó el día de hoy, don Héctor Maturana. Gracias a todos y nos reencontramos.
Pescando.
Pescando por ahí.
Salmones.
En cualquier playa chilota. Gracias. Chao, chao.
Muchas gracias.